Este espacio no representa necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
Hola a todos, ¿cómo están? Saludar a quienes nos acompañan en Tribuna a través de Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Patricio, ¿cómo estás?
Bien, luego de las fiestas. No, muy bien. ¿Cómo lo pasaron? Nos imaginamos que la gente en todas partes de nuestro país, donde nos están escuchando a esta hora, lo pasaron muy, pero muy bien. Es como una semana un tanto extraña, ¿sí? Es como que cuesta un poco volver luego de una semana completa de celebraciones.
Casi 10 días. Y hoy Patricio nos acompaña en tribuna Arturo Vergara, impulsor de la tradicional celebración de la carbonada minera, que hace poquito tuvo lugar en nuestra zona. Él es miembro de la Mesa Ciudadana de Patrimonio y miembro fundador del Centro Cultural Identidad Lotina. Hola, ¿cómo está, don Arturo? Un gusto saludarlo.
Hola, Katy, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿y usted?
Qué bueno, bien también. Gracias por la invitación.
Bueno, don Arturo, bueno, cuénteme un poquito de usted. Usted es un hombre lotino, ¿cierto? Arraigado acá de las raíces mineras. Cuéntenos un poquito de su vida para que la gente también, la que nos está escuchando, ¿cierto? Allá en las radios que piensen, también a través de la Radio Universidad de Chile.
Sí, gracias a Radio Universidad de Chile. Soy un hombre lotino, nacido en Lota el año 1956, ¿ya? 4 años después sucedió el terremoto del año 1960, el terremoto más grande del mundo, ¿ya? Sí. Y bueno, con raíces totalmente ligadas a la cultura minera y campesina, puesto que mi padre fue minero y mi madre fue campesina. Ambos dos campesinos, pero mi padre llegó acá a Lota y después se puso a trabajar inmediatamente en las minas del carbón, en el famoso Chiflón del Diablo. Ahí le tocó trabajar a mi viejo varios años, un largo tiempo, por más de 20 años. Los recuerdos que tengo de él son muy básicos, porque yo tenía como 7 o 8 años cuando mi padre ya dejó de ser minero. Y después se instaló él en la feria de Lota a vender productos de cualquier tipo. Eso es más o menos mi...
Ahora, don Arturo Vergara, ¿usted fue minero o no fue minero? Porque ya vamos a conversar acerca de lo que está realizando. Antes quería decir, vamos a seguir hablando de comida acá en el programa. Sí. Vamos a seguir, porque vamos a hablar de una comida muy típica, que sobre todo allá en Santiago nuestros auditores van a poder conocer, y que a lo mejor en más de alguna oportunidad también la han saboreado. Vamos a hablar de la carbonada. Pero, Arturo Vergara, ¿fue minero o es ex minero? ¿Qué es lo que hizo en su tiempo Arturo Vergara?
No, ni soñé ser minero, ni fui minero. No, en realidad no. Mi padre fue minero. Y yo no fui minero. Yo estudié acá en Lota, en la escuela básica, digamos, en la escuela, prácticamente la escuela número 6, que ahora es Escuela Baldomero Lillo, ¿ya? El Colegio Baldomero Lillo, ahí queda la escuela número 6, y juntamente con ella la escuela número 8. Yo ahí estudié en la escuela 6. Y me acuerdo cuando tenía como 13 años, salí como favorecido por el presidente Salvador Allende a un viaje a Viña del Mar y Valparaíso. Un viaje en buque desde Talcahuano a Valparaíso y después en bus desde Valparaíso a Viña del Mar. Y ahí estuvimos con el presidente, los ministros y la familia almorzando y compartiendo con ellos cuando yo era un niño. Y recibimos regalos de parte de él y después nos regresamos desde Quintero en avión a Lota. Perdón, a Carriel Sur. Yo primera vez que navegué, digamos, en un buque de guerra, y primera vez también que volaba un avión. Entonces esa cosa después como que me influyó en mí para poder llegar a la Armada de Chile cuando ya tuve la edad, estaba en la escuela industrial, y me fui a ojos cerrados prácticamente a la Armada y me inscribí en la Infantería de Marina, y me estuve por el espacio de 24 años yo en eso, en la Infantería de Marina y en la Armada de Chile, cumpliendo servicios como corresponde, digamos. Incluso el año 1978, aislado 4 meses frente a los argentinos, frente a Ushuaia, o Ushuaia como le llaman, y yo acá en Isla Navarino, apuntando nuestros cañones.
Fue cuando casi hubo guerra.
En la cuasi guerra Chile-Argentina, que esa cuestión aquí no se supo mucho, pero en Argentina sí que se supo mucho, y ellos fueron reconocidos como veteranos de guerra los argentinos.
¿Y acá, cómo fue la vivencia de estar ahí también?
No, ahí sí que hubo adrenalina. Adrenalina, claro, porque nosotros íbamos en la noche, por ejemplo, a tomar posición a un cerro. Teníamos que pasar por un tipo charco así que corrían, y uno no se daba cuenta, porque en la noche uno ya entre con mocoso, o no, no mocoso, pero sí el término latino, todavía un joven ya de 19 años, 20 años, tener que ir solo a tomar posición a un cerro, ya, y pasar por ese charco donde en la noche tú no te das cuenta y solamente sientes sonido. Y el agua arrastraba piedrecillas así, y hacía creer como que eran varias gente que venían. Entonces, y después nos poníamos debajo de un árbol, un árbol, eso que sea un guaye, por ejemplo, y de repente te caía un digüeña en la cabeza, en el casco. Así que era pero.
Adrenalina.
La adrenalina estaba, pero ahí. Y ahí estaba el canal Bigle, muy cerquita a nosotros, claro. Y a 10 kilómetros estaba el argentino, apuntando sus armas hacia nosotros. Y estaba ahí en Ushuaí estaba un puerto. Había un aeropuerto, había un estanque de combustible y edificios. Y ahí están nuestros enemigos ahí entrenando y todos los días, provocándonos para que se produjera la guerra. Afortunadamente, cuando se creía que iba a ser la víspera de Navidad, ese era el día D, y no se produjo.
Bueno, recordamos que ahí Juan Pablo II sí. Cumplió una misión muy importante y que fue el mediador, sí. Y evitó que tuviéramos ahí un conflicto bélico con nuestros hermanos argentinos. Luego Arturo Vergara llega nuevamente a la comuna de Lota, muchos podrían decir a descansar, a vivir la jubilación, pero se comienza a dedicar a todo lo que es el tema histórico y rescate del patrimonio acá en la comuna de Lota. ¿De dónde nace esto?
Mira, ¿qué pasa? Que después de salir de la Marina, yo el año 1999, ya el año 2000, digamos prácticamente, ya me fui a trabajar, me invitaron a trabajar como supervisor en los cultivos salmones. Ya que ahora está de boga que pueden llegar los cultivos salmón aquí cerca de nuestras costas, ¿ya? Y que yo te digo, honestamente, es perjudicial. Claro, se beneficia a harta gente con trabajo, mano de obra, eso es verdad. Pero también se sacrifica, digamos, el fondo del mar, se sacrifica el fondo marino, se sacrifica, digamos, un montón de cosas que después no se recuperan tan fácilmente. Entonces fui a trabajar como supervisor en los cultivos salmones y estuve por espacio de 2 años ahí. Y un día dije, ya me voy porque había que estar mojado de día y de noche, por dentro y por fuera y en la isla de Chiloé, ya, porque el tiempo climático... Ahí llueve y no llueve y llueve y llueve y no para. Ya, el frío, además tú te vas en un bote a dejar gente adentro a los guardias, que se iba a los cultivos, a los centros, y te vas mojado entero por los chayazos y las olas del mar. En la noche, imagínate llegar, te vas a dejar gente y te devuelve después mojado entero. Entonces dije, está bueno, ¿cuántos años que tú trabajé ahí? Y ya mi madre tenía 81 años y estaba un poco enferma, entonces voy a cuidar a mi madre. Y una noche que estaba ahí, en una de las garitas me fui a mirar uno de los últimos días de mi guardia y empecé a pensar y dije, ¿qué hago, Lota? ¿Qué voy a hacer? Y recordé a mi madre y a mi padre lo oí de minero, que cuando llegaba a él yo lo iba a encontrar cuando yo tenía 7 años de edad. Yo iba a encontrar a mi viejo en una esquina X ahí de Monsalves con Carrera, ¿ya? Y mi papá, yo era niñito chico, y mi papá llegaba y me veía y yo extendía mis brazos y él me levantaba. Y después llegaba y abría el guameco y yo esperaba el famoso manche y él me dejaba la mitad, amigo. Sobre todo cuando era con carne, porque yo era cavernícola. Ya, me gustaba la carne. Entonces mi padre siempre me dejó el pedazo de manche. Entonces esa fue una cuestión como de rutina, ¿ya? Y cotidiano, todos los días de ir a encontrar a mi viejo y todo eso. Entonces ese día todo eso se vino a mi mente. Y también se me vino a la mente cuando mi padre con otro amigo le hicieron el horno de ladrillo de barro y paja a mi madre. Ya, para que ella cocinara y hiciera el pan minero, el famoso pan minero, pues. Ya ese que se hace ahí y que sale con los carboncillos impregnados también y pegaditos en su... Entonces, ¿qué pasa? Que pensé, todo lo vi y dije yo, me gustaría llegar a Lota y construir un horno que sea 2, 3 o 3 veces más grande que el horno común y corriente de Lota. Y hacer el pan más grande de Lota, el pan minero más grande de Lota, más grande de la región, lógicamente más grande de Chile y batir récord Guinness. Esa fue la cosa que yo traía como desafío a Lota. Cuando llegué a Lota traía ese desafío, pero lo planteé, que hicimos a los pocos amigos que había en ese entonces, y las autoridades de momento no dieron ni una chaucha por mí. ¿Quién es este desconocido? Porque yo era un vulgar desconocido cuando llegué de nuevo a Lota. Y lógicamente, porque ya mis amigos, digamos, de los años de mi juventud, de mi niñez, ya no estaban, otros habían ido, otros habían fallecido, etc. Entonces, no apostaron nada. Entonces cuando no pude hacer esto de realizar el pan más grande del mundo y batir récord Guinness, no lo pude hacer, entonces dije yo, ¿qué hago? Voy a convocar gente de Lota de diferentes poblaciones, de diferentes barrios y sectores, y vamos a hacer la competencia al pan amasado. Y lo hice el año, el 2010, al terremoto, después del terremoto, inmediatamente me puse a trabajar y empecé a convocar gente de diferentes poblaciones, y llegó bastante gente, llegaron como 15 familias, digamos, de diferentes poblaciones, a competir por el pan amasado. Llevaban en un canasto ella un pan redondo y un pan lulo, ¿ya? Llevaban, y en la plaza ahí estaba, me acuerdo, don Carlos Olave, ¿ya? Y el alcalde de la Venega, y ahí había, llegaron varios. Y llegó harta gente y convoqué, invité al grupo Folcart para que me acompañaran. E incluso les pedí al grupo Folcart que entraran ese día 18 por la feria de Lota, no 18, 17 me parece que fue, que entraran por la feria, por esta bata por ahí en Caublicán, que entraran haciendo esquinazos por allá por toda la feria. Fue la primera vez que empezó este, como este despertar en Lota con respecto a nuestro folclore.
Un pasacalle.
Un pasacalle. Sí, yeah. Se los pedí y lo hicieron. Y después llegaron ellos donde teníamos otro evento en la Plaza de Armas. Y ahí, bueno, se hizo todo un evento como corresponde y que salió bonito. Y la gente tuvo sus premios ahí. Me acuerdo que la municipalidad se puso con un buen canasto familiar y don Carlos Olave se puso con otro canasto familiar. Se le entregaron algunos reconocimientos a las personas que compitieron. El jurado que yo invité, tres profesores, uno de Talcahuano, uno de San Pedro y uno de Concepción, tres profesoras, para que ellos fueran los que degustaran el pan amasado minero y ellos dijeran cuál era el pan más rico. Así que fíjate, eso ya empezó a despertar curiosidad en la gente y me empecé yo a impregnar prácticamente con este deseo de seguir haciendo cosas.
Don Arturo, bueno, del mar a la gastronomía, como usted lo señalaba, pero para la gente que nos está escuchando y antes adentrando también a la carbonada, cuéntenos también la característica que tiene el pan amasado, y también usted mencionaba este término tan que identifica tanto al lote, el tema manche. A lo mejor probablemente no todo lo conocen.
Sí, yo lo noté, que igual. Es que probablemente, sí. En Santiago, donde nos están escuchando en este momento, donde estamos en este momento en la Radio Universidad de Chile, vamos a decir manche y van a quedar así como todos dando, claro. Recordados que son términos mineros, usted claro. Nombró el manche y el huameco
y el lulo
esos tres términos aclárenlo inmediatamente.
Manche, huameco y lulo.
bueno,
los amigos de Santiago de la 102.5 FM, un saludo especial para ellos, para todos lotinos, todos lotinos digo yo porque ahora están compenetrando con nuestra historia, ya, pero todos chilenos de corazón, prácticamente. Hago saber que esto de los términos mineros, ya, tanto sea el manche, porque hay varios, el manche, la faja, el fallamán, el casco, ya lo dije, la charra, no sé, ya, etcétera. El manche consistía en un pan minero que hacía la mujer del minero, que le llamaban cámara, así se le llamaba a la esposa del minero. Todos los mineros decían, ande la cámara, mi cámara. Ya, camarada era el término para la esposa del minero. Ella preparaba con mucho amor y entusiasmo el pan para el minero, porque ese era el alimento viral para las 12 horas que ya estaba, o 14 horas el minero fuera de casa. Claro. En esos tiempos no eran 8 horas de trabajo. Ya estoy hablando del año 50, más atrás todavía. Entonces, ella le preparaba con mucho cariño el manche. Ahora, ¿en qué consistía el manche? Era un sándwich de ese pan que pesaba como un kilo, ¿ya? Y a veces un poco más de un kilo. Entonces, a ese pan, ella lo partían por el medio, ¿cierto? Y hacían un sándwich gigante, prácticamente, con lo que había en ese minuto en la despensa. Prácticamente en ese tiempo ni siquiera no se conocían los refrigeradores. Así era lo que tenía la mujer o lo que compraban ellos, digamos, para los 2 o 3 días o para la semana en la feria o en las carnicerías o qué sé yo. Entonces, ¿qué le echaban a este pan? Lo que hubiera. Como estaba, digamos, como estuviera el bolsillo en esa semana, digamos, la riqueza o pobreza. A veces, cuando estaba recién el pago, digamos, prácticamente podría ser un pedazo de carne. ¿Ya? Otra vez era un pedazo de sierra al horno, se le ponía ahí. Otra vez era manjar, ¿ya? O leche cocida, mantequilla, también podía haber sido, qué sé yo, paté, ¿ya? O también esto,
arrollado.
A veces chancho, o
arrollado,
¿ya? Esas eran las cosas que se le ponía dentro, eso se le llamaba bronce, a lo que se le ponía dentro, digamos, del manche.
Bronce.
Claro. Okay. ¿Ya? Que era como, a ver qué te sale. Algunas personas, cuando estaba mal el bolsillo y estaban a 2 días o a 3 días del pago que no había, algunos le echaban pura mantequillita y otros le ponían puro ají. También se le ponía a veces huevos cocidos o bien huevos fritos. Era variable, digamos, era rico la variedad que podía ponerle la imaginación de la mujer o de la camarada, en este caso, a su marido, al minero. O al papá también.
Ese entonces es el manche.
El manche es el sándwich, digamos, minero.
El huameco, ¿qué es lo que es el
huameco? El huameco es el bolso donde la mujer también le echaba el manche al minero. Pero aparte del manche que le ponía la mujer al huameco del minero, no se le olvidaba de ponerle el mandado. Y dicen, ¿qué es lo que es el mandado? El mandado era un fierrito, ¿ya? un fierrito así, como una, que hacía como una manilla de maleta, pero de fierro, que el minero lo llevaba todos los días al trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo tenían que cortar ellos pedazos de palos, digamos, de eucalipto, ¿ya? Varas de eucalipto grandes, y quedaban, siempre quedaban retazos, o digamos, algunas pedazos, digamos, de esos eucalipto. Y tenían ellos, digamos, la utilización por la empresa de llevarse esos recortes de palo para la casa. Pero ¿qué es lo que hacía el minero? Le enterraba este mandado, ¿cierto? Que era tipo gancho, se lo enterraba al choquito y lo llevaba como maleta para su casa. Entonces, por eso la mujer todos los días le echaba el mandado. El manche y el mandado era pero lo esencial. Aparte de eso, del manche y el mandado, venía el agua perra, o el agua de macitune, o el agüita de charra, que le ponía la mujer también al minero cuando no quería
para
ir al café.
Del manche.
Claro, cuando no quería ir al café o té, el minero llevaba agüita de charra. Era agua de macitune, muchos mineros lo hacían. Y otra vez esa charra también se le echaba otra cosa, que era algo más malicioso, que era un tintín o un vinito, según la circunstancia. Pero eso era más o menos algunos términos de la mina.
El lulo me llama la atención. ¿Por qué se llama así?
También lulo porque que... es un pan alargado.
Alargado, claro.
Es un pan tipo brazo de reina, o sea, claro, sí, sí. Tipo chocoso, grande, pero grande, hablamos de 60 centímetros de largo.
Más o menos,
¿ya?
Claro.
Y por lo menos 20 centímetros de grosor, de ancho. Ese es el famoso lulo.
Ahora, yo voy a ir con un término más todavía pícaro, y que lo hemos escuchado y que nació, yo creo que acá en la comuna de Lota, pero hoy día lo usamos en todas partes, en casi todo el territorio nacional: el patas negra.
Ah, sí, el patas negra también, pues. También un término que se usó también acá en las minas de Lota, los mineros, digamos. Que era para los que...
¿Pero por qué se denominó el pata negra? Ese, yo siempre lo he escuchado, yo lo he escuchado de pequeño.
Sí, también.
Conozco algunos patas... No, broma. No, lo he escuchado de pequeño, pero ¿por qué patas negras?
Porque se dice que el hombre se fue a meter a la cuestión ahí con las patitas
con carbón.
Y cuando salió ahí dejó las marcas.
O dejó la sábana...
Claro.
Dejó las huellas.
Dejó las huellas. Y por eso el pata negra.
Claro. Ah, y también está. El picar leña.
¿Cuál es ese?
Eso no lo había escuchado.
Hacer el amor, pues.
Ah, ya.
Más romántico.
Ese es más romántico. Bueno, don Arturo, ya que hemos conocido estos términos, el patas negra, el mancha, el lulo, el guameco.
El fallamán.
¿El fallamán?
El fallamán era un paño que usaba los mineros, tipo ahí, Katy, que tienes al cuello, ¿ya? También la camarada se lo fabricaba al minero de bolsas de harina. Por lo general, bolsarino, desde tiempo lo que más usaba era la bolsarina, incluso en la sábana, ¿ya? Incluso también en la vestimenta del minero y las camisetas que usaba el minero también, sí, se las hacían, sí, todas de sábana, la mayoría se usaba la sábana, perdón, se usaba la
bolsa de harina.
La bolsa de harina, ¿ya? Y duraban, pero cualquier cantidad. Lo único que se identificaba, pues, decía molinera coronel o molinera el águila o qué sé yo.
Sí, porque no se podía sacar ese lobo, el lobo que tenía. Sí, yo me acuerdo. Que
entonces el fallamán era un paño que se ponían al cuello los mineros para poder secarse la transpiración y poderse sacar el polvillo y el carboncillo impregnado tanto en los ojos, en la boca, en el cuello y todo.
La carita.
Eso es el fallamán.
El fallamán. ¿Hay algún otro término que la gente haya escuchado? La gente, sobre todo los que nos están escuchando en este momento en Santiago.
La faja o la amarra. Propiamente la amarra era una tira larga que también se hacía de bolsa de harina, ¿ya? Y que la usaban los mineros como de faja, digamos, en su cintura para la cuestión del agacharse y pararse y cargar cuestiones para no fregar tanto la columna. O los riñones, prácticamente. Se ponían varias vueltas en su cintura.
Bueno, es interesante los términos y también generan como bastante alegría. Claro. Mucha gente que yo sé que está en Santiago, en Viña del Mar, le trae hartos recuerdos y que vivían acá también en Lota. Muchos familiares también. Le quería consultar sobre, usted es propulsor de la celebración de la carbonada minera que hace poquito tuvo lugar acá en nuestra zona. Cuéntenos un poquito de eso, cómo nace realizar, digamos, esta conmemoración y de qué trata, ¿Qué tiene en especial la carbonada minera?
Lo que pasa, Katy, que esto, mira, la carbonada tiene muchos años, mucho tiempo, ¿ya? Si vamos a hablar del tiempo, nace conjuntamente con la explotación del carbón en Lota, ¿ya? De ahí nace. Por eso el término carbonada. Pero antes la gente, todo el mundo la ha comido, todo el mundo se ha servido el plato gastronómico este, ¿cierto? La carbonada. Pero no sabían el trasfondo de la historia, ¿por qué se llamaba así? Entonces, claro. Me resultó la curiosidad, hace ya bastante años, por lo menos 9 años ya, que empecé a ver diferentes platos ya y de cosas, digamos, pintorescas, que, porque se decía, Chiloé batió el récord por el curanto más grande.
Claro.
Chillán bate el récord por la longaniza más grande. Tal parte bate el récord. Y yo decía, y bueno, y Lota, de repente, y escuché carbonada, pues. Llegó a mi oído carbonada y empecé a curiosar. ¿Por qué se llamará carbonada? Carbonada, empecé a buscar. Y en algunas partes, lógicamente, dicen que carbonada también hay un plato que es en Argentina, en Italia es la carbonara, en otras partes, en el Perú también es carbonada, etcétera. Pero, ¿qué es lo que reúne este aquí? ¿Por qué digo yo, Lota? Pues igual que cuando se empezó a pelear, digamos, el pisco sour de Perú o es chileno. ¿Es peruano o es chileno el pisco sour? Ya, no, que es peruano, no, que es chileno. Pero, ¿cuál es la historia? Y la historia es la que nos avala. La historia nos dice, sí, ustedes tienen la razón. ¿Cuál es la historia lotina? Carbonada, carbón, ¿ya? Porque carbón le entregaba a la empresa cada minero 500 kilos mensuales, le entregaba, ¿ya? Y que el minero guardaba en una carbonera, carbón, y con ese carbón, que era prácticamente para el minero, era un carbón muy fino, casi molido algunas veces, y que al empleado de mayor grado le daban esas mismas 500 kilos, pero era un carbón muy granulado, más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, aparte de ello, la familia, aquí, cuando me preguntan a mí, ¿ustedes cuántos hermanos fueron? Yo digo, fuimos 6. Nosotros, mi familia. Pero nosotros éramos poco para las otras familias, para otro tipo de familia. Me da la impresión que la familia que era muy cerquita a nosotros, la familia Cruz, eran como 10 o 12 hijos. Pero hay otra familia que tenían 15. Incluso una vez yo dije, hasta 20. Y una señora me dijo, don Arturo, se queda corto. Porque mi tía tuvo 24 hijos. Y si me lo dijo ella, que es la familia Ormeño, si me lo dijo ella, yo le creo. Ahora, los registros ahí no los puedo conseguir. Pero para hacerle comida a 12 hijos, a 18 o a 20, ¿cómo lo hago? ¿Se le compra un osuduco a cada uno o un bistec a cada uno? Entonces la mujer fue con la poca plata que había. Además que en los primeros tiempos no se pagaba con dinero, se pagaba con fichas, ¿ya? Y esa ficha era por un kilo de carne o por medio kilo de carne. Entonces la mujer iba donde el casero, ¿ya? Donde el carnicero, y le compraba un tipo de carnaza que era un tipo de posta, pero más rasquita, ¿ya? Y eso llegó a la casa y lo empezó a picar para que... Ahí yo digo, siempre hablo yo de la justicia social, ¿ya? O la justicia familiar. Entonces la picó en trocitos, en cuadritos, qué sé yo, y lo mismo hizo con la cebolla, con la zanahoria, con el zapallo, y todos los ingredientes los picó a cuadritos. Y los comparó con los trocitos de carbón, que eran muy parecidos a la papa picada, los trocitos de carbón que tenía ella para alimentar el fuego. Pero además, con ese mismo carbón, se cocieron estos alimentos, este alimento. Y después, ya cuando estaba casi listo este manjar, o esta exquisitez de nuestro plato gastronómico, ella le agregó, cierto, el arroz, o lo que hubiera en ese minuto, si fuera así, o fideo, o tallarín, lo que hubiera, ¿ya? Y por último le agregó también un huevito arriba, qué sé yo, y el minero lo que hacía, cuando se iba a servir él, le servía en su plato, que eran platos grandes, como de estos platos que habían, como latones, así, como porcelana,
sí,
pero otro tipo, ¿ya? Y entonces el minero le echaba un resto de cilantro y agarraba una jica chocadora y empezaba a refregarle al plato. Con la cuchara empezaba a refregar. Casi nadie tenía ese ají, digamos, en pasta. En la mayoría del minero se consumía el ají, pero el cachocabra refregando en el plato. Así se consumía también y se servía el plato de la famosa sopa de harina tostada y la famosa sopa de pan. La famosa sopa de pan también, el Lota se empezó a hacer eso también, ya, la sopa de pan, que era un plato que el minero tenía que hacer, se lo hacía él mismo a cualquier hora que llegara a la casa, ya, la sopa de pan. Y el minero se hacía toda esa sopita, qué sé yo, y al último llegaba y le echaba el cilantro, le echaba un huevito, qué sé yo, y le refregaba el cacho cabra. Y el mapuche, que llegó también a trabajar en las minas del carbón, trajo la sopita, pero con harina tostada. Cambió el pan por la harina tostada. Y también era lo mismo. El proceso era el mismo, los ingredientes eran los mismos, y tal cual.
O sea, así nace la carbonada, que viene del término carbón. Del carbón. Carbón,
claro.
Sí. Carbón. Bueno, interesante, porque yo me imagino que mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, no tenía conocimiento por qué se llamaba carbonada, por qué teníamos este término, que es típico, no solamente acá, yo lo dije, mucha gente a lo mejor en Santiago ha consumido de esta manera y acá está el origen de lo que es la carbonada. Katy, don Arturo, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial que corresponde en este horario para luego seguir hablando de otros temas? Porque lamentablemente rescatamos lo que es el tema valórico de la gastronomía, pero estamos al debe en otras sí. situaciones acá en la comuna de Lota y que también son buenas poder darlas a conocer. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos en Tribuna.
Ya volvemos con Tribuna.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
Nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique. A 45 años del golpe de Estado, pretenden justificar lo injustificable. Textos de Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Álvaro Ramis, Eduardo Contreras, Javier Mateos y Gloria Ochoa. Londres 38. Lucha contra la impunidad por la verdad y la justicia. Dilemas de la renovación en la clase política chilena. Dossier, medio ambiente y desarrollo. Y cómo opera la industria del salmón en Chile y Noruega. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Estamos presentando Tribuna.
Arturo Vergara, impulsor de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? De la tradicional celebración de la carbonada minera, de algunos términos también que recordábamos. Don Arturo, cuénteme un poquito de bueno, me estaba comentando, ¿cierto? Usted de los orígenes de la carbonada también. Cuénteme, ¿hace cuánto se comienza, digamos, a realizar la celebración? Que hace poquito se instaló en la zona, creo que fue el 15 de septiembre. Uh-huh. ¿Y cómo fue también la recepción de la gente?
La historia de esto, cómo nace esto de la carbonada aquí, digamos, en Lota, yo la primera vez empecé a trabajar y dije, ¿cómo, qué hago? ¿Qué hago en Lota? ¿Cómo lo hago para dar a conocer esto de la carbonada? Porque estaba empachado igual, porque quería hacer sentir, hacer saber, digamos, este
anhelo
de promocionar y cómo hacerlo. Si no, prácticamente no, digo, hay que hacer así. Yo cuando me alejé de Lota, después yo llegué, como lo dije delante, como un vulgar desconocido y otros me lo decían. No basta, porque punto uno, yo no pertenecía a ningún partido político, no pertenecía a coaliciones. No tengo ningún partido, digamos, de fútbol tampoco, a mí, que yo diga, yo soy colocolino, soy de la Chile, no, a mí me gusta el fútbol, y punto, no hay más. Me gusta verlo incluso por televisión, más que allá
En el estadio.
Vivo indirecto porque no quiero ir a recibir ni huevos en la cabeza ni tomate. ¿Ya? Entonces ya. ¿Qué pasa? Que el año 2011 yo dije, voy a hacer la carbonada, invité como a dos amigos, tres amigos, les dije, acompáñenme, ayúdenme. Uno de ellos fue Benedicto Paz y el otro me parece que fue Pascual Hidalgo. Pero además mi amigo Nono de la organización El Bobby y a su hermano el Nancho, que ya partió al cielo, y entonces le dije que me cooperaran, que me ayudaran, porque quería hacer esto en Lota, quería. Entonces empecé a hablar con algunos amigos que me aportaran alguna cosa. Y yo también tenía algunos recursos, así que hice una carbonada para 200 personas. La primera vez, eso fue el año 2011, para 200. Y los invité, llegó harta gente. Invité al grupo Folcar, que sin ningún problema, digamos, de índole pecuniario, de decir, a ver, te vamos a cobrarte tanto, y este trabajo nosotros vale tanto. No, sino que querían estar conmigo, querían hacer saber también y hacer... dar a saber, digamos, su música, o sea, su baile, porque ellos componen bailes más que nada, pues ellos se especializan en eso, del baile minero,
la cueca minera,
el vals minero, etcétera, etcétera, que es diferente a los otros bailes de otras partes del país. Esto es muy propio de Lota. Entonces ellos igual estuvieron en cuestiones, hicimos estas 200 carbonadas. Fue un éxito, gracias a Dios, se hizo en el paseo peatonal, y después ya la segunda vez ya no fueron 200, fueron 300 carbonadas. Y después la tercera vez fueron 500 carbonadas. Y después ya fue tan la cosa que después fueron 1000 carbonadas. Y ahora estamos siempre haciendo para 500 personas más o menos nuestras carbonadas. En ese tiempo, aparte de hacer la carbonada, yo presentaba cosas que empecé a comprar, cuestiones antigüedades, digamos, que tienen que ver con el campo y la minería del carbón, de las minas del carbón. Porque yo cuando llegué, lamentablemente ya se habían cerrado las minas del carbón. Y ahí sucedió una cuestión trágica. Porque la gente que quedó acá en Lota, no todos cuidan el patrimonio. No todos cuidan, digamos, lo que debemos cuidar y debíamos cuidar. Entonces a mucha gente le importa un comino, si se quiere hablar así a los chilenos, un carajo como un... Si estamos hablando a los mineros, le importa nada de llegar y robar, qué sé yo, unas piezas de fierro e ir a venderla por kilo ahí, que le dan 40 pesos por kilo a ellos. Entonces yo empecé a ir a esas partes a comprar las cuestiones que yo tengo hoy en día. A donde vendía los fierros, empecé a rescatar cuestiones que a ellos, el hombre de los fierros pagaba a lo mejor, no sé, pues 2.000 pesos, y a mí me cobraba 40.000. Iba a la Plaza Perú, a Concepción, a comprar y a rescatar otras cosas. Traje un tremendo cuestión, un macetero tremendo, gigante prácticamente, que pesa por lo menos unos 100 y tantos kilos, también lo tengo, cobraban 800.000 pesos, ¿sabes? Y a mí me hicieron un arreglo, ya me conocían. Y así pues tengo un tremendo, una señora que me vendió una imprenta, que fue una de las primeras imprentas que trajo la compañía carbonífera industrial de Lota para hacer las primeras fichas, o las fichas que se hacían ahí, ya es una cuestión, una matoste como más de 1000 kilos, Patricio. Y sin embargo yo se las presentaba a todo, con mi amigo que era soldador, le hicimos cuestiones, un armatoste ahí abajo de metal, digamos, y le pusimos ruedas. Y las llevábamos al paseo peatonal con mucho esfuerzo, transpirando, sucios más que nada, y llevar para que la gente conociera nuestra cosa, que nos quedaba ya muy poquito, digamos, de los vestigios prácticamente de las minas del carbón.
Don Arturo, y en este contexto que estamos hablando de rescatar todo lo que es el patrimonio, ¿cómo la autoridad ha tomado esto? ¿Hay apoyo de la autoridad para...? Porque hay que decirlo, usted no tiene ningún cargo no. público, tampoco político,
no.
Simplemente un gestor y que le nace. Uh-huh. Y usted, bueno, pide apoyo financiero, se lo pudiéramos llamar, uh-huh. pero casi el 80% sale del propio bolsillo de Arturo Vergara. ¿Hay apoyo de parte de las autoridades para poder rescatar este patrimonio y para conservar esto? Porque vemos que en Lota no se hace mucho al respecto.
No se hacía nada, Patricio. Nada, nada, si a la gente no le importaba.
O sea, antes era peor.
Y aparte, sí, y aparte mala memoria, porque aquí no se acuerdan, digamos, por ejemplo, ahora puede venir una persona de afuera y hablar que viene el rescate del patrimonio en Lota y que viene el rescate de esto y esto. Oye, no, yo, Arturo Vergara y otras personas hemos estado trabajando aquí. Yo de que salí de la Marina, estoy hablando del año 2000, y ya estamos en el 2018, son 18 años los que yo aquí haciendo cositas solitos, pues, y con la platita de mi bolsillo, ya no tengo plata, ahora ya no tengo los recursos que tuve en algún minuto. Yo soy emprendedor prácticamente, no me gusta quedarme sin hacer nada y siempre buscando cosas y haciendo cosas y logrando cosas. Y en ese tiempo la gente, las autoridades no les importaba nada. Para ello, rescatar por ejemplo una cauria, ¿ya? O una jaula, o qué sé yo, un armatoste de la mina que queda ahí como vestigio, recuperarla, para ellos era, discúlpenme la expresión, discúlpenme cómo lo voy a decir, para ellos era un callo estar teniendo una cuestión ahí, presenciándola y no recuperarla, ni meterle mano ni plata. Ya era para ellos mejor, si llegaba algún, si llegaba algún, qué sé yo, dinero como para poder hacer un rescate, eso nadie lo sabía en Lota, si llegó o no llegó y para qué bolsillo se fue. Así de simple. Entonces Lota siguió cada vez, un año que tú pierdas en no recuperar un fierro, ese otro año ya va a estar oxidado y el próximo año va a estar más oxidado y el quinto, sexto, décimo año ya está pero a punto de caer y un año más se cae. Y así ha pasado con nuestro patrimonio. Y es por ello que tenemos ese sindicato minero en las condiciones que está. A punto de caer, yo digo, mejor es en Los Ajos. Ese sindicato que está a metros del municipio, está a pasos de la calle Galvarino, y que duerme gente. Que es gente la que duerme ahí, 5 o 6 personas, entre hombres y mujeres, que son indigentes, pero son personas, son seres humanos, ¿ya? Que pasan la noche ahí, que pasan el día ahí, tomando un vino, dejando, perdónenme la expresión, dejando hediondo el sector, pero son seres humanos, ¿ya? Que no han tenido la suerte ni la virtud de haber tenido otro camino que de la de no ser por diosero prácticamente. ¿Pero qué se hace? Entonces yo digo, bueno, si no se rescata eso, porque han venido a hacer estudios, a hacer preestudios, Ministerio de Obras Públicas, Consejo de Patrimonio, Cultura y Turismo, Consejo de, ¿cuánto se llama esto? De la Cultura, ¿ya? Claro. Y todo eso, y resulta que estudio, más estudio, y son platas que se dan, y vemos algo, no vemos nada. Al contrario, no hemos estado sacando la mugre, haciendo cosas, limpiando, ordenando, tratando de pedir. Hemos ido a Santiago, hemos estado en el Congreso, hemos hablado y hemos invitado autoridades, hemos estado pidiendo, solicitando y exclamando porque salga algo. Y la gente, prácticamente a esta gente que están con cargos políticos, no les importa. Recién tengo que destacar yo, aparte de los alcaldes, al único alcalde, que es el que está hoy en día, que me dijo don Arturo Vergara, mientras yo esté alcalde y nosotros estemos en la comuna como autoridades, ya sean concejales y alcaldes que están en ese minuto, van a tener todo nuestro respaldo. Y así ha sido. El año pasado y este año, yo vi y lo siento y lo puedo decir, sí. Por mis manos no pasa ningún peso. Que puedan decir, don Arturo, aquí tiene 100.000 pesos para que compre tal cosa, o aquí tiene 20.000 pesos, aquí tiene 100. Nada. No, por mis manos no pasa ningún peso. Lo digo, la gente me conoce en Lota y gracias a Dios me reconocen por el tipo de persona que soy.
¿Qué opinión le merece a Arturo Vergara, ya que estamos tocando el tema del... Usted tocó el tema del sindicato. La hidroeléctrica, que ha sido noticia nacional. Hace algunos días tuvimos incluso al subsecretario de Patrimonio, que estuvo aquí sentado, sí, ahí mismo donde estuve.
Emilio de la Cerda,
y que comprometió todo tipo de ayuda. ¿Alcanzará a llegar la ayuda? Esa es la pregunta, don Arturo. ¿O no va a alcanzar a llegar la ayuda y se va a caer la hidroeléctrica? Vamos a quedar ahí.
Mira, hace el año, no tanto años atrás, eran 3 años atrás que vino el intendente, en ese entonces el intendente que estaba acá en Concepción, ¿cierto? Aquí en la zona, en la región, el intendente vino. Y el Jaime Vázquez, que está consejero regional,
¿sí?,
me invitó para que fuéramos porque el intendente iba a visitar la hidroeléctrica. Fuimos. Ya lo acompañé a Jaime, estuvimos allá, nos saludó el intendente y aquí. Y el intendente se comprometió a que los recursos estaban para dejar la hidroeléctrica prácticamente funcionando, ¿ya? Y dejarla de mejor manera. Entonces, por eso que después uno pierde la confianza. Se pierde todo este tipo de... Porque uno a veces tiene sueño, tiene anhelo, ya, y uno le pone, como decía mi abuelo, injundia. Entonces, yo no conocía abuelo ni de por parte de padre ni madre, no tuve abuelo. Pero siempre me gusta cómo hacer un rescate así al general, porque sí me hubiera gustado haber tenido abuelo. Entonces, de ponerle injundia hace que es el, aparte del cariño, ponerle la fuerza, la garra, ¿cierto?, el entusiasmo para poder hacer las cosas, pero acá simplemente se viene a mentir. Ojalá Dios quiera, pues, que yo también se lo dije en una reunión a don Emilio de la Cerda, ¿ya? Ojalá Dios quiera que de verdad ahora sea, porque de lo contrario, mejor, ¿para qué venir a prometer cuestiones si no se hacen? Mejor no vengan, mejor no prometan. Si aquí la cuestión es bien clara, yo cuando quiero ayudar, ayudo, porque ya lo pensé, porque ya lo analicé, porque ya lo sentí y lo hago. Pero cuando no es así, ya lo puedo pensar con mi cerebro, la cuestión, pero ¿y el corazón qué me dice?
Don Arturo, y en ese sentido, ¿cómo se lía entonces usted como gestor social, cultural, con esta indiferencia propia de las autoridades? ¿Qué lo motiva a seguir adelante?
Porque creo que uno tiene que seguir hasta lograr los objetivos. Y si no se logran, y si no soy yo, que sea otro, ¿ya? Porque tampoco hay que ser egoísta. Yo siempre digo, si no soy yo el que siga haciendo esta carbonada, es decir, el otro día, o sea, tiempo atrás estuve enfermo 2 meses, que yo prácticamente no me veía yo en Lota, ¿ya? Enfermo. Y pero tampoco puedo andar lloriqueando, mejor me escondo nomás porque la gente no me vea, para no andar dando lástima, pues. Pero si no soy yo la persona que esté en las condiciones para poder realizar y seguir haciendo estas cositas por Lota, que son pequeñas a lo mejor, pero sí pero sí que a la gente le hace sentido y le hace ruido esta cuestión. ¿Por qué? Por eso que han venido canales grandes de Santiago a grabar la carbonada del lote. ¿Por qué se saca el lote? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nace? Y si es acá el lote o no. Y ellos se han convencido que es de acá porque la historia es nuestra, pues. La historia es tuya, Katy. La historia, Patricia Pecker, es tuya. También es de Ciro que está, o de la gente que está, ¿cierto?, en Santiago escuchando. Porque cuando yo hablo de lota, estoy hablando de Chile, pues. Cuando yo hablo de lota, hablo de la región, ¿ya? Cuando yo hablo de mi familia, hablo de toda la familia e involucro a la familia lotina. Porque yo, cuando estuve listo para la guerra 78, yo no fui a pelear por mí nomás, pues. Si es que se producía esa guerra y me mataban. Fui por los chilenos, por todo, ¿ya? Por esos egoístas también. Fui por eso que no se sacan una moneda del bolsillo para hacer algo por lota o para apostar siquiera por Chile. Fui por todos, por hombres y mujeres, por niños, por los que están por nacer, por los abuelos que ya se van. Por ellos fui yo. Y no me importaba, pues.
Ahora, lota se caracteriza por la carbonada, por el chiflón del diablo, por la hidroeléctrica, por todo lo que se conoce, y aprovechamos también de invitar a la gente que está en Santiago a que venga a lota. Pero uno llega a lota y no encuentra ningún monumento que destaque la labor del minero. Y yo sé que este es un tema que a usted también le apasiona bastante, porque ustedes están trabajando como gestores en poder instalar un monumento al minero. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Ha avanzado? ¿Se logra el avance? Sabemos que hay ya un escultor que se mandató para que pudiera hacer este monumento. ¿Dónde va a quedar? ¿En qué pie está el monumento al minero?
Sí, de primera se empezó como una idea, digamos así, pero después llegó y se agarró, se le tomó el sentido que corresponde para poder tener un vestigio de nuestros antepasados, de nuestro patrimonio, de la gente que ya se fue, de los abuelos, de los padres, los hermanos que murieron en la mina, otros se fueron, bueno, que entregaron un tremendo legado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se habla con un escultor, ¿ya? El escultor de San Fernando, y se le pide al escultor que él realice esta obra, ¿cierto? Y se le pide, y él dice las dimensiones, más o menos de 12 metros de altura o 10 metros de altura el monumento, más las 2 metros de base. Ya se empiezan a hacer las cuestiones por aquí, por acá, y hay que hablar con el Consejo de Monumentos, que hay que hablar con este, con esta otra entidad y cuestiones. Ya, y monumentos dicen, no, que es muy grande, muy alto y cuestiones. Bueno, entonces cortemos, ¿cuánto? No, tiene que ser el monumento de 8 metros y la base de 2 metros. Entonces ahí tendríamos 10, ya cortamos 2. Después dicen, no, que todavía es muy grande, muy alto y cuestiones, porque no puede competir con otras pabellones que estén ahí cerca o qué sé yo, ya. Entonces achiquémoslo. Entonces, ¿en cuánto? En 6 metros dejemos el mono, el monumento, y 2 metros la base. Chuta, que después vienen otra vez de nuevo y dicen, no, que es muy alto todavía. Entonces un día le dije, oiga, ¿qué quieren? ¿Quieren que le coloquemos 2 monitos de torta? ¿Dos monitos de torta? Estos de matrimonio, cuando le ponen 2 monitos, una tremenda torta, y le ponen esos 2 monitos arriba, ¿eso queremos? Una vez fuimos a pedirle a unas personas, ¿cierto?, que profesan una religión, y fuimos a pedirle a ellos, porque encabezan eso, y dijeron que no podía ser tan alto el monumento porque Dios es mucho más grande. Entonces yo le digo, oye, aguanta un poquito, qué mentalidad. Pastores, yo también creo en Dios como ustedes, y sé que Dios está mucho más arriba, mucho más alto. ¿Y qué pasa con la torre tanto que está en otro país, y la otra torre que está allá en otro país, y el otro que está acá en Brasil, y la otra que está allá? ¿Qué sé yo de cuestión? Y la cosa que se hizo, digamos, para recordar a el terremoto del 2010 aquí en Concepción, ¿lo han visto ustedes cuánta altura tiene? ¿Y cuánto peso tiene esa mole? ¿Y cuánto costó? 2.000 y tantos millones de pesos.
Y que no significa nada tampoco.
Y que no, a nadie le dice, no hay ningún mensaje que el común y corriente de los mortales pueda mirar y decir, ah, sí, mira eso que está allí, sí, nos está representando, ¿sabes qué? A los fallecidos, a los heridos, qué sé yo, y los damnificados del terremoto del 2010. No nos dice nada. Sin embargo, acá que queremos nosotros poner en valor, digamos, prácticamente, y darle esa real dimensión, ese real valor que tuvo el minero, el padre. Mi papá fue minero, y yo lo respeté, lo quiero y lo amo y lo sigo amando. Y un montón de gente también. Entonces hagamos algo, pues. Pero no se pongan a achicarse, a ser tan, tan pequeños para decir no, que no se puede. Oiga, tenemos los recursos. Incluso aquí hay un caballero, un empresario, que también dijo yo, pongo tanto. Porque lo hemos dicho por diferentes medios. El costo va a ser de tanta plata, ¿ya? Y va a estar en tanto tiempo. El monumento se está haciendo. Pero Consejo Monumentos tiene la traba. Primero, si va a ser frente al Teatro de Lota Alto. Pero después, como empezaron por aquí y por acá con dimes y diretes, yo le dije, oye, yo también le di una de las ideas, ¿por qué no se hace en Plaza Carrera? Si también ahí está en el eje cívico, prácticamente donde corresponde la zona típica, lo alcanza a agarrar ahí, ya que se hagan la... ¿Tomó sentido esto? se va a hacer, en el municipio aceptó, el municipio ha estado, ¿cierto?, en esto, en esta cuestión, dice que no hay ningún problema, incluso está el apoyo, pero Consejo de Monumentos tiene la traba. Simplemente Consejo de Monumentos, pero el monumento está con fecha, incluso se hubiera hecho antes, se hubiera hecho, pero siempre aquí nos faltan los escollos. Nos falta ponerle adoquines prácticamente, no piedrecillas cualquiera, sino que adoquines para que una cuestión no salga.
Hay una fecha y ya determinada, te mencionaba.
Pero no había varias fechas. Ya nosotros no queremos dar más fechas, porque si no pasamos a ser como igual que algunos políticos que les gusta engañar y mentir. No me quiero convertir nosotros como Centro Cultural e Identidad Latina o como Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo, que también hemos estado trabajando, y por eso es que han llegado recursos a Lota, porque hemos estado pidiendo por un lado y otro a que llegaran los dineros para revitalización para revitalizar, digamos, nuestro patrimonio, nuestros monumentos y lo que tenga que desarrollarse de mejor manera en Lota. Sin embargo, poco se ve, pues. Se tendría que ver más.
Porque, y qué bueno que usted tocó este tema, porque hace algunos programas atrás también tuvimos con el encargado de rehabilitación acá en el programa Tribuna, y ustedes como lotinos que lucharon, porque ustedes fueron los que lucharon para que esos fondos llegaran acá a la comuna de Lota, ven que no se avanza mucho. Porque se está restaurando el teatro.
Bueno, el teatro nada más. Es un ícono dentro de tantas cuestiones que tiene Lota. Y dentro de las tantas cuestiones está Plaza Carrera, que viene también la restauración o qué sé yo, el mejoramiento, viene. La avenida que está ahí también viene. Pero nosotros queremos ver de mejor manera nuestra, algunos dicen bajada o subida Los Tilos. No, no es bajada ni subida. O es bajada y subida, pero eso es la avenida Los Tilos. ¿Ya? Que nos conecta el Lota Bajo con Lota Alto. Eso lo queremos ver nosotros de una manera, pero totalmente arreglada, como corresponde, para bajar o subir, digamos, esa avenida. Pero también nosotros queríamos que se incorporara la feria de Lota, ¿ya? ¿Por qué? Porque Lota, nosotros lo tomamos no como Santiago, que tiene alguna comuna que tiene que ver con más patrimonios que otras, ¿ya? Pero aquí Lota, es el conjunto de Lota, es un patrimonio entero. No olvidar que en Lota Abajo teníamos nuestra estación de ferrocarriles. En Chivilingo está la hidroeléctrica, que es patrimonio. Que es monumento, ¿sí o no? Es monumento. La estación, porque no se cuidó, porque no se mantuvo, porque no se protegió, primero se hizo lo que se quiso y después se quemó. Entonces es mejor quemar las cosas y hacerlas desaparecer, porque ahí yo no invierto más plata. No es un cargo, no es una carga, no es un callo más para mí. Entonces, como se mira así la cuestión, para algunas personas que tienen cargos, es re fácil, pues. Porque si yo tengo, ¿cómo se dice? Pues si yo, a ver, tuviera un solo hijo, chuta, que andaría bien vestido mi hijo y a lo mejor sobrealimentado. Pero como tengo cuatro, ya tiene que ser equiparado para los cuatro y a lo mejor la calidad de la alimentación no va a ser la misma. El vestuario tampoco lo voy a comprar en la misma parte donde vale tan caro, sino que voy a disminuir todos esos costitos y va a salir más barato criar a uno que a cuatro.
Don Arturo, ya como estamos hablando de este tema y antes de que se me olvide, le envían saludos a Nelson Azúcar.
Ah, muchas gracias.
Así que un gran abrazo, don auditor, también muy fanático de la emisora. Le quería preguntar, ¿cómo usted cree que se podría acercar a la gente a lo mismo, al mismo rescate patrimonial y también a las tradiciones?
No es tan difícil, Katy, pero aquí la
falta
la
voluntad.
Falta voluntad, justamente voluntad. Incluso los mismos mineros, yo de un repente cuando hablo, yo les digo, a ellos les falta salir, porque yo he estado en marchas apoyando a los mineros y mojándome también con un montón de gente para que ellos tengan sus pensiones vitalicias y todo eso. Hemos andado, y yo con artrosis en la rodilla y en la columna, los he acompañado incluso hasta San Pedro, he llegado caminando, ¿ya? Mojados, como digo, como por ellos, pues, por los que fueron mineros, porque yo, la figura es mi padre, ¿ya? Pero me gustaría también ver en la misma carbonada, en el paseo patronal, a lo mejor a alguien le pueda quedar casco todavía de los antiguos, de los cascos que usaron, que lleguen al paseo peatonal con sus cascos, con su charra, con su guabeco, con su fallamán, y que se sienten en una mesa. Les vamos a tener mesa porque la comida es gratis, pero que se atrevan, porque esa cuestión es hacer presencia, eso es hacer notar lo que es, cuánto se quiere lo que uno hizo y cuánto es lo que uno ama a la comuna. De lo contrario, pasamos desapercibidos, la gente no les da nada al que ve, y somos simplemente un poste de luz, algún árbol sin mayor, digamos, connotación. Pero nosotros somos personas que estamos con historia, con un montón de cuestiones, ¿cierto?, que podemos decirle al resto del mundo. Lota es una comuna que puede ser perfectamente como Valparaíso, patrimonio de la humanidad. Pero no puede ser patrimonio de la humanidad hoy día, con lo que tiene Lota y con lo que muestra Lota, porque estamos en el más en el abandono prácticamente de lo que es, que no tenemos la limpieza que corresponde, no tenemos el ordenamiento que corresponde, no tenemos la disciplina como corresponde, no tenemos la cultura como corresponde. Mientras no tengamos esas cositas como corresponde, no podemos pedir más.
Y ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra tener que Lota sea una comuna atractiva para la gente que nos escucha en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso o en el extranjero a través de la señal online de la Radio Universidad de Chile y también de la Radio Don Matías? ¿Cómo logramos que la gente pueda venir, ya que se nos viene el verano, estamos en septiembre, se nos viene la temporada estival, pueda venir acá a Lota a conocer las bondades que hoy tiene Lota?
Tiene muchas bondades Lota, pues, si todavía las tiene. Lo que pasa es que hay que pegar el otro impulso. Aquí no se trata cuando dice, vamos a juntarnos los escritores, los poetas, los gestores culturales o quienes tienen que ver con los que tengan que ver con, digamos, con cultura y cuestiones, vamos a juntarnos y vamos a conversar. Claro, conversamos siempre los mismos viejos y nos encontramos los mismos viejos de siempre, pues son las mismas caras. Pero ¿y qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con el DEM? ¿Ah? ¿Qué pasa con los jardines infantiles? ¿Qué pasa con las cunas? ¿Qué pasa con todo ese niño que viene creciendo? ¿Por qué no se le inculca ahí? ¿Por qué no se le enseña ahí? ¿Por qué no se le mete cultura? ¿Por qué no se le mete una historia? ¿Por qué no se le mete esta cultura lotina de este patrimonio? A mí me han invitado a diferentes colegios a que vaya a hacer muestras de la gastronomía y también de las piezas culturales que tengo, digamos, y patrimoniales. Ya, y ahí se les conversa. Y los niños, fíjate, en una oportunidad fui donde habían puros niños pequeñitos. Y yo dije, aquí esto va a ser un desorden. Pero cuando les empecé a hablar y le empecé a conversar de Paulito, del niño que llegó a Chifrón del Diablo porque su padre lo llevó, porque el viejo ya tenía que lo estaban echando a la mina y era el único sustento, el único recurso que quedaba era llevar a ese niño a que trabajara en la mina para que reemplazara a ese viejo que ya estaba muriendo. Y él lo tomó. Ese niño, a pesar de tener 8 años, siendo prácticamente obligado a trabajar, lo llevaron a la oscuridad, a la penumbra, ya, al silencio. Y tuvo que hacerse hombre, pues, trabajando ahí Paulito, pues. Y eso sale en la compuerta número 12, uno de los cuentos de Baldomero Lillo. Yo le he sacado un montón de copias, que tengo un amigo, gracias a Dios, Víctor Pérez, que tiene el rumbo al 850, el preuniversitario, y él, gracias a Dios, me apoya. Tengo varios amigos, y tengo que decirlo, no los puedo nombrar aquí, pero tengo un montón de amigos de Lota, muchos amigos que me dicen, Arturito, lo que sea, yo te coopero. El mismo amigo de la... Ah, bueno, pero acá Víctor Pérez, por ejemplo, digo yo, necesito que nos saquemos, por ejemplo, copias de la compuerta número 12 y entreguémosle a los niños cuando vamos a los colegios, entreguémosle gratis para que tengan eso. Y les hemos llevado. Me sacan mil copias que llevo a repartir, o 200 copias a tal parte, 600 a otra, y repartiendo. Si aquí no, uno no puede andar pensando en ganar, eso no corre para uno, porque yo no soy ni un... cuando Jesús llegó a una sinagoga y vio que estaban esos mercaderes, los correteó y los echó y les botó su cuestión. No nos convirtamos en eso. Si aquí de repente uno también tiene que poner sacrificio, y ese sacrificio conlleva, digamos, un poquito de soltarse de cosas. Claro que sí, sobre todo cosas materiales. Claro que duele, a veces para algunos, para otros no duele nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que va en beneficio de la sociedad. Va en el rescate del niño del mañana, ¿ya? Va al rescate de nuestra cultura y nuestro patrimonio. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo engrandecer? ¿Cómo hacer pensar y hacer conciencia en el otro de poderse meter en la línea mía? Y decir, sí, entre todos podemos. Claro que podemos, pues. Pero allá, vayamos allá.
Bueno, don Arturo, ya estamos, está casi pasado un poquito del tiempo. Agradecerle por estos minutos de entretenido.
Yo quiero darle de conversación. 30 segundos a don Arturo para que él invite a sus amigos, sus ex colegas de la Armada, que nos están escuchando ahí en Santiago, en Valparaíso, para que vengan acá a la comuna de Lota, se vengan a empapar de lo que es la cultura minera.
Con alguna actividad que puedan enseñarse.
Sí, así que aproveche ahí los micrófonos.
A todos los amigos que están escuchando y a quienes se sientan interesados por esta cultura, este patrimonio lotino. Hay mucho que ver, hay mucho que estudiar prácticamente, hay mucho que deja mucho que pensar cuando la gente viene a Lota y después se va impregnada con una cosa y otra. Cuando traen niños y los niños preguntan, ahí está la respuesta del lotino y de la lotina, que le dicen, esto fue esto otro. Invitarles a que vengan y en algún minuto también, ¿por qué no?, a la carbonada, si eso se va a publicitar. Ya también en mi casa estoy haciendo una picada que va a estar ahí, la picada de Arturo, a lo mejor, o el rincón de Arturo, ya, donde estoy poniéndole bastante empeño para poder hacer algo bonito en mi casa. Queda poco, así que les invito a que lleguen a Lota, no tengan miedo. Lota hoy en día ya se le está poniendo más mano. Estuvo bastante abandonado mi pueblo, pero ya, gracias a Dios, los concejales están trabajando todos a una. No se ven esas peleas, esas rencillas tan abiertas como en otras partes. Y esa cuestión es buena para la comuna, porque si le va bien al alcalde y si le va bien a los concejales, le va bien a la comuna. Y esa cuestión, no hay que ser egoísta, simplemente hay que ser de, con un alma y con un espíritu totalmente abierto, con una mente bastante también despejada, para poder decir, lo único que me importa es Lota, porque Lota es mi familia. Y lo único que me importa es Chile, porque todos nosotros en algún minuto nos podemos encontrar.
Muchas gracias, don Arturo. Y lo vamos a invitar nuevamente para poder estar conversando aquí en tribuna. Katy.
No, gracias, don Arturo, por esta conversación bastante entretenida, informativa también. Y por supuesto a todos los auditores que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo y ya nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo de Tribuna, ya la próxima semana.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco.